están? Bien, pues gracias a Dios, hermanos, por esta preciosa mañana. Vamos a continuar con este estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Ha sido una bendición el estar estudiando estos primeros versículos de la carta. Y como siempre, hermanos, queremos agradecer de una manera profunda a todos los que están orando por estas predicaciones. Es importante que oren por nosotros, necesitamos que oren por nosotros, y gracias a Dios por eso. Cada día, hermanos, quería comentarles, cada día Dios me sorprende más. Cada día Dios me sorprende más. Hace dos domingos terminamos de estudiar la carta a los Colosenses, ¿se acuerdan? Si no la acabaron de escuchar, ahí están todas las prédicas en la página, pueden escucharlas ahí, pueden repasarlas también. Y el título de esa última prédica fue Perseverando hasta el final, ¿se acuerdan? Perseverando hasta el final. El domingo anterior, en el estudio de inducción que tenemos acá a las 10 de la mañana, vimos el punto de la perseverancia de los santos. Y ese mismo día, al comenzar el estudio de la carta de Pablo a los filipenses, el tema de la predicación fue que Dios perfeccionará su obra en nosotros. ¿Sí? Qué coincidencia, ¿no? Ese día, ese domingo anterior, nosotros tuvimos el privilegio de comer con varios hermanos de aquí, entre ellos Bogar, que por aquí está, hermano. Y ese día el hermano Bogar viene de Durango, ya vive aquí en la escuela de aquí junto. Él está congregando con nosotros, pero él se conectó porque él tiene su iglesia también allá en Durango. Y el tema allá en Durango, Bravo Hogar, era también la perseverancia de los santos. Una bendición, hermanos, cómo Dios quiere enfatizar muchas veces esto en nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Porque el creyente va a perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque los santos perseveran, pero entendemos que Dios es el que perfecciona su obra en nosotros. Si tú has perseverado a través del tiempo, es porque Dios lo ha hecho. ¿Qué concluimos con esto? Hermanos, tú y yo todavía no somos producto terminado. Estamos en el proceso y lo vamos a hacer cuando estemos con Cristo cara a cara en esa comunión ininterrumpida, eterna y perfecta. Para allá vamos todos. Y esa es la gran bendición. Comentábamos que esta carta a los filipenses es una de las llamadas epístolas de la prisión, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque Pablo le escribe desde su primer encarcelamiento en Roma, al igual que Colosenses, Efesios y Filemón. Y esta carta, en esta carta, nosotros vemos a un Pablo que a pesar de estar preso, nosotros lo encontramos gozoso, contento, lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque estaba viendo la vida de estos hermanos de Filipos. Y les manifiesta que él oraba a Dios con gozo, desde la cárcel. Y vamos a analizar al rato una oración que hace Pablo aquí. Y algo que nosotros debemos destacar, hermanos, en esta carta, es que desde el saludo de Pablo vemos un tono muy personal en la carta. Por ejemplo, a todas las iglesias le escribe, casi a todas, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en esta carta se presenta ante sus amigos de Filipos como siervo. Por eso es que nosotros vemos a Pablo en esta carta orando con gozo por sus amigos. Como que con los filipenses tenía una relación más estrecha, más íntima. Ellos participaban de su ministerio. Y de hecho, algo que movió a Pablo a escribir esta carta fue precisamente el agradecer a los filipenses la ofrenda que él había recibido de ellos. Eso lo vemos en el capítulo 4. ¿Sí? Entonces, esta es la llamada epístola del gozo. Por eso, miren, ahí está la epístola del apóstol Pablo a los filipenses y vamos a manejar durante toda la serie esa frasecita que está ahí abajo. Vamos a decir como el eslogan, ¿no? Por decirle de alguna manera, regocijándonos en el Señor, regocijándonos en el Señor. Hay un autor de apellido Bengel que él comentó en latín lo siguiente. Bueno, antes que nada, hermanos, ahí está el título del estudio, perdón. Ahí está el título del estudio, véanlo. La mejor manifestación del amor. Para los que están apuntando, vamos a estudiar Filipenses 1 del 7 al 11 y el título es La mejor manifestación del amor. Y como subtítulo, Ciencia, conocimiento y decisión. O podríamos decirlo de esta manera: ciencia, conocimiento para decisión, para decidir correctamente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿No se entendió nada? Ah, ok, pero ahí estaban apuntando, ¿verdad? Muy bien. Les comentaba yo, hermanos, que esta es la llamada epístola del gozo. Y Bengel, este comentarista, él comentó precisamente en latín y dijo esta frase. Dice: Summa epistolae gaudio gaudete. ¿Qué les parece? Summa epistolae gaudio gaudete, que quiere decir: todo el tema de la epístola es: yo me gozo, gozaos vosotros también. Es el sentido, el espíritu de la carta. Yo me gozo, dice Pablo. Ustedes no tienen por qué no gozarse. Yo estoy en la cárcel, yo estoy preso y me gozo. Ustedes no tienen por qué no gozarse. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque la vida cristiana debe estar llena de gozo. La vida cristiana debe vivirse en el gozo del Señor. ¿Y por qué vemos a Pablo lleno de gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las cadenas? ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía puestos sus ojos en el lugar correcto. Pablo decidió un día levantar la mirada y ya no ver más horizontalmente, sino ver verticalmente. Decidió ver aquel día en que se iba a encontrar con el Señor. Y de esto nos habla Pablo aquí. Pablo dejó de ver las cosas que se ven, las temporales, y empezó a ver las cosas que no se ven, que son eternas. Eso fue lo que hizo Pablo. Y en este pasaje comprendido desde el versículo 1 hasta el 11, vemos al apóstol que ha entendido y explica de una manera clara a los filipenses que la buena obra en ellos Dios la perfeccionará y la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto va a durar tu proceso de santificación progresiva? Desde el día que te convertiste hasta el día en que te encuentres con Jesucristo. No vas a acabar antes, ¿eh? Nadie, Pablo no acabó antes. Pablo dijo: no que lo haya alcanzado más, dicen esta. No que lo haya alcanzado ya, perdón, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, perdón. Entonces Pablo habla de esto y por eso dice que él quiere que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vuelvo a repetir: el día de Cristo. ¿Cuál es ese día? El día en que Él va a regresar por su iglesia. Va a regresar por ti y va a regresar por mí. Eso espero. Va a regresar por nosotros. Eso es un hecho. Y saben, hermanos, esta epístola del gozo produjo en mí mucho gozo. ¿Sabes por qué? Porque al pasar yo por circunstancias no fáciles hace poquito, difíciles, donde me he visto en luchas, en decepciones, en debilidad, decepciones de mí mismo, ¿eh? No me decepcioné de nadie de ustedes. Cuestiones complicadas. Entonces, cuando estaba yo con esto que me llevó al desánimo en un sentido, entonces encuentro este maravilloso recordatorio que Dios comenzó su buena obra en mí. Y la maravillosa promesa de que la perfeccionará hasta el día en que me encuentre con Jesucristo. Y lo único que le dije fue: gracias, Señor. Gracias, Señor. Me animaste, me sacaste adelante y ahora entiendo y me queda más claro que la obra es tuya, no mía. ¿Tú estás desanimado hoy? No. Tú no, Esteban, pero hay otros que sí. Si tú estás hoy desanimado, gracias a Dios, qué bueno. Pero si tú hoy estás con algún problema, algo que te perturba, amargado por algo, triste, afligido, déjame decirte: Dios va a terminar la obra que comenzó en ti. Porque ¿sabes qué? Dios, cuando comienza algo, lo lleva hasta el final. Y así va a serlo contigo. Entonces, anímate. ¿Qué tienes que hacer? Hincarte otra vez. Y esto lo vamos a ver hoy, hermanos. Abran sus Biblias entonces ahí, por favor, en Filipenses capítulo 1. Vamos a estudiar los versículos del 7 al 11. Y acuérdense, por favor, del título, hermanos, El título del estudio es La mejor manifestación del amor. Acuérdate, ciencia y decisión, o ciencia para decisión, o ciencia y conocimiento para decisión. Tú y yo necesitamos decidir todos los días. Mira, yo quiero, ¿cuál sería el propósito específico? Algo que nos enseñaron mis primeros pastores allá en el año 87 o 90, por ahí, hace un montón de años. Cuando tú preparas una predicación, tienes que tener un propósito específico. ¿Y sabes qué? El propósito específico en esta predicación es que tú y yo entendamos, en primer lugar, que Dios va a terminar la obra en ti. En segundo lugar, que tú tienes que ir a su palabra para amarlo y amar a los demás. Y que ese conocimiento te va a llevar a tener frutos, pero vas a entender también que esos frutos los produce el Señor y todo es para su honra y para su gloria, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender hoy. ¿Se entendió? Vamos a ir avanzando, no se preocupen. Entonces vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe y vamos a comenzar con el estudio. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Dios, por tu vida en nosotros, por lo que has hecho en nuestro andar diario, Señor, porque tú eres perfecto, santo, precioso. Te pedimos, Dios amado, por los hermanos que hoy no pudieron estar con nosotros. Bendice a Jorge y a Diana, que están de viaje, a Héctor, Señor, a Lulú, guárdalos, en fin, a todos los hermanos que no están aquí ahorita con nosotros. Cuídalos, Padre, y te rogamos, Dios, que tú nos lleves a entender lo que tienes hoy para nosotros y sobre todo, Dios, a ser hacedores de la obra y poner todo en práctica, Dios, entendiendo que tú eres el que hace el trabajo en nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, Pablo les dice que él estaba seguro que Dios terminaría la obra que había comenzado en cada uno de ellos. ¿Sí? Ahí empezamos bien. Esto lo vimos la semana pasada. Pablo decía, ustedes que comenzaron en Cristo van a terminar, Dios va a terminar la obra en ustedes. Y a continuación les dice lo siguiente. Como me es justo, hay que leer bien este pasaje, hermanos. Es más, vamos a leer todo el pasaje completo. ¿Tienen ahí sus Biblias en Filipenses capítulo 1? Sí, traen Biblia, ¿verdad? Aquí estudiamos, no sé si ustedes sabían, pero aquí estudiamos la Biblia. Entonces hay que traer Biblia, ¿no? Y venimos y alabamos al Señor también, ¿verdad? Entonces hay que traer buena voz. Bueno, aunque canten feo, no importa. Vamos a leer el pasaje completo, hermanos. Dice Filipenses 1, 7 al 11. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón. Así es como hay que leerlo, ¿eh? Ahí hay un punto y coma, punto y coma. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces vamos a leer este primer pasaje otra vez, vamos a comenzar estudiando este primer pasaje. Y dice aquí el apóstol Pablo, como me es justo sentir esto de todos vosotros. La traducción no es la mejor, la de la Reina Valera 60, pero dice Pablo aquí, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y participación y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, en la primera parte de este versículo es un tipo de apología, es decir, un tipo de defensa de los sentimientos que los filipenses despertaban en Pablo. Él está diciendo, tengo derecho a sentir esto de ustedes, para que se vaya entendiendo. Ve cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros. Escucha lo que está diciendo Pablo. Es justo que yo sienta esto. ¿Qué sientas qué, Pablo? Lo que dice el versículo anterior. Que Dios va a terminar ¿qué? La obra que ¿qué? Que comenzó en cada uno de ellos. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos a ir de la mano? Bueno, Entonces dice Pablo, es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ustedes están trabajando conmigo, dice Pablo, aunque estemos separados físicamente. ¿De acuerdo? Entonces Pablo aquí es como si estuviera diciendo, es válido y correcto que yo piense así acerca de ustedes. He visto cómo han dado frutos para el Señor. Es lo que estaba viendo Pablo. Y cómo he podido ver que es más que evidente que Dios comenzó en ustedes su obra. Se nota la obra de Dios en ustedes. Estoy seguro, dice Pablo, que la va a completar hasta el final. Es por eso que Pablo ora con gozo por ellos. Ora con gozo, ora con mucho gozo por ellos. ¿Sabes por qué? Porque desde el primer día ellos participaban. Ellos se asociaban con él. ¿Para qué? Para que el Evangelio se extendiera. Ellos estaban en un sentido en Filipos y Pablo estaba en Roma, pero estaban asociados, estaban cerca. ¿Por qué? Porque había una oración recíproca entre ellos. Y eso lo llevó a concluir que Dios fue quien comenzó en ellos su obra. Déjame preguntarte algo. ¿Es justo sentir esto acerca de ti? Si ahorita estuviera Pablo y escribiera a Iglesia Bíblica Gracia Soberana, él diría, es válido que yo pueda decir que ustedes van a terminar la obra porque ya vi que Dios empezó la obra en ustedes. Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Todos los creyentes de Filipos iban camino hacia la salvación? Bueno, ya eran salvos obviamente y estaban siendo perfeccionados. No lo sabemos, hermanos. Pero en general la iglesia vivía bien, por lo menos en este tiempo. Había un grupo de creyentes que peleaban y luchaban por el Evangelio y eso fue una tremenda bendición. Y déjame decirte algo, Pablo estaba seguro de que Dios iba a concluir la obra en ellos, porque cuando Dios comienza algo lo lleva hasta el final, hasta el final. No importaba que Pablo estuviera preso, no importaba que Pablo estuviera bajo arresto o estuviera libre, sus amigos de Filipos compartían lo que el Señor hacía a través de él, a través de su mentor que era Pablo. Y esa obra, primordialmente, por supuesto, era la proclamación del Evangelio y, por supuesto, el hacer discípulos. Entonces Pablo voltea y ve a los filipenses, para que lo veamos muy sencillo. Pablo voltea y ve a los filipenses, empieza a ver cómo vivían, cómo sufrían por él, cómo se preocupaban por el apóstol, cómo querían que el Evangelio se expandiera. Entonces Pablo llegó a la conclusión, no cabe duda, Dios empezó el trabajo en ellos. Y como ya lo empezó, ¿tú crees que Dios a medio camino va a decir, no, ya me dio flojera este cuate? Ve nomás, está bien amargado este. ¿No lo viste el jueves? Imagínate Dios hablando y con los ángeles, ¿no lo viste el jueves cómo estaba? No, ya. No. Vamos con otro. Otro mejor. No, hermanos. Cuando Dios comienza la obra en alguien, lo lleva hasta el final. Entonces el apóstol elogia, y elogió de una manera maravillosa, el interés de los santos en el extendimiento de las buenas nuevas por todas partes. Seguramente para los filipenses era una prioridad el orar por su pastor, o en este caso por el apóstol Pablo, ¿no? Para que Dios lo siguiera usando para predicar el Evangelio. Dice aquí, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Es decir, cuando llegue Pablo ahí al cielo y se le entreguen las coronas, por ahí va a haber algunos filipenses alrededor que Dios va a llamar y va a decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que oraste por él? Ahí está tu corona. ¿Y tú te acuerdas que oraste por Pablo y mandaste ofrenda para Pablo? Sí, ahí está tu corona. ¿Y te acuerdas que tú peleaste con él y lo acompañaste? Ahí está tu corona. Dice Pablo, todos vosotros sois, y fíjate, dice todos, qué bendición, que Pablo le puede decir a una iglesia, toda la iglesia participa conmigo en el ministerio de la gracia. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Y son participantes con Pablo en dos aspectos. Dice, por un lado, la defensa y por el otro lado, la confirmación del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente, la defensa se refiere al ministerio de responder a los críticos, un poquito algo de apologética, ¿sí? Algo de apologética, es decir, defendiendo el Evangelio. Y por otro lado, la confirmación o consolidación no es más que establecer el mensaje firmemente en los corazones de los creyentes. Y en este sentido, Pablo oraba por ellos. Es decir, por un lado, decía Pablo, tengo que defender el Evangelio, y por otro lado decía, quiero que el mensaje quede clarísimo en el corazón de mis discípulos. Y es algo que tiene que pasar, hermanos. Pablo dependía de Dios, por supuesto, para esto. Entonces Pablo lo llevaba en el corazón. Y para enfatizar esto, vean lo que dice el siguiente versículo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Te fijas lo que dice? Pablo amaba profundamente a la iglesia. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Pablo amaba a los corintios? ¿Pablo amaba a los gálatas? ¿Los gálatas y los corintios eran amables, o lo que quiere decir, dignos de ser amados? No, ni los filipenses tampoco. Pero ¿sabes qué? Pablo amaba a los gálatas y a los corintios con el amor de Cristo. Por supuesto, se preocupaba por ellos, les mandaba cartas, los tenía que regañar. Porque luego no nos gusta, ¿no? Y a veces Pablo tenía que hablarles fuerte. Pero había una relación diferente con los filipenses, por lo menos en este tiempo. Y Pablo dice, Dios me es testigo de que yo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo invoca a Dios como testigo de sus sentimientos hacia los filipenses. ¿Tú invocarías a Dios como testigo de lo que hoy piensas? Tú y yo a veces platicamos, o tú platicas con el hermano y todo, y comentamos, ¿cómo te va? Pues bien, ahí vamos, mira, pues de bendición. ¿Cómo va en tu trabajo? ¿Cómo te va? Bien, ¿y has testificado en tu trabajo? Sí, claro. Lo he inundado de Cristo. ¿Traerías a Dios como testigo de esa afirmación? Pablo traía a Dios como testigo, ¿eh? Y esto es una bendición, hermanos. Un creyente que vive en la verdad, en obediencia y en santidad, nunca dudará en apelar a Dios como testigo de sus acciones para confirmar la veracidad de lo que dice y de lo que hace. Nunca. Y dentro de esas acciones también hay fallas. Pero puedes traer a Dios como testigo y decir, yo traigo a Dios como testigo de que hoy fallé, Él me reprendió y le pedí perdón a Él y a mi esposa, por ejemplo. Y yo puedo traer a Dios como testigo de que le hablé mal a mi hijo y le tuve que pedir perdón. Gracias a Dios por esos frutos. Si apelamos a Dios como testigo es porque hacemos lo que es agradable delante de Él. Y déjame te digo, Pablo estaba consciente, así como sus lectores, de que ni los filipenses, o sea, los filipenses no podían ver su corazón. Podían ver lo externo, ¿no? No podían percatarse lo que había en su corazón, pero el Todopoderoso sí sabía. Dios sí sabía lo que hay en el corazón de Pablo. ¿Sabes por qué? Porque lo conocía a la perfección. Y el sentir en este caso del apóstol por sus lectores no era simplemente un interés humano. Qué bien nos llevamos, ¿verdad? Hay veces que te llevas bien con alguien, ¿no? Hay veces que haces clic con alguien, clic. ¿No es cierto? El otro día se juntaron varias chicas en casa de una hermana, de Michelle, y fueron varias del estudio que está dando Andrea. Y ahí como que ves a todas haciendo clic. Entonces es precioso ver que conviven y todas fueron y pasaron un buen rato en una reunión para conocerse más, ¿no? Tomaron pastelito. Sí fue pastelito, ¿verdad? Pastelito de chocolate, creo. Bueno, gracias a Dios por eso. Perfecto. Entonces, hermanos, había un clic en un sentido de Pablo con estos hermanos de Filipos. Como a veces hay clic, el otro día yo le decía, Andrea, fíjate que ya encontré otro amigo para tomar café. No les voy a decir quién es porque si no los demás se van a sentir. Pero él sabe quién es. Es una bendición. Y empieza a ver a veces más amistad y lo que tú quieras, ¿no? Pero al final, hermanos, el amor cubre a todos y nos lleva a tener buena relación entre todos. Entonces, este interés de Pablo por ellos no era humano. Lo que tenemos que entender es que Pablo dice, yo traigo a Dios como testigo de que los amo con el entrañable amor que Jesús produjo en mí, no, con el de Él. Con el que puso en mí cuando yo me convertí. Con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, el amor del Hijo de Dios había inundado de tal manera a Pablo que llegó a ser parte de sí mismo. El hecho de que Pablo dijera esto a los filipenses demuestra la realidad e intensidad de su elogio. Fíjate, ahora Pablo amaba a los que antes odiaba. Pablo amaba a los que antes odiaba. Él odiaba a los cristianos y como judío ortodoxo menospreciaba y odiaba a los gentiles, a los no judíos. Y aquí tienes una iglesia compuesta de gentiles cristianos. Lo que Pablo más odiaba. Sin embargo, aquí los ves amándolos y dice: traigo a ese Dios que hizo todas las cosas, todo el universo, como testigo de que los amo con las entrañas de Jesucristo. Una traducción más literal de este pasaje podría ser esta: os anhelo a todos con las entrañas de Jesucristo. ¿Tú has oído hablar de un amor entrañable? Y tú, entrañable, ¿no? ¿Tú has comido entrañas? Muchos han comido pancita, ¿no? Digo, hay unos que no les gusta, pero taquitos de tripa. Estás comiendo taco de entraña. ¿Se entiende, hermanos? Tenemos que entender qué quiere decir esto. Dice Pablo: yo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Os anhelo con las entrañas de Jesucristo. Y la palabra griega para entrañas es esplanja, en griego, que designaba, al igual que su equivalente hebreo, rajamim, las entrañas maternales, que son, en un sentido, se supone, son la sede de la ternura y de la compasión. Cuando una mujer le dice al doctor: hay un bebé ahí, estás embarazada. Con razón estaba yo así, me sintiéndome mal y vomitaba y todo eso, ¿no? Y de repente empieza a crecer el bebé y al rato ya empieza a pesar un poquito más y al rato ya está más grande y al rato empieza a patear. ¿Y qué sienten? Yo no lo puedo sentir, pero ¿qué sienten ustedes? Es hermosísimo, como dice Carol, ¿no? Es una bendición, hermanos. Bueno, ese amor entrañable es a lo que se refiere Pablo, nada más que aquí no viene de una madre, viene de Jesucristo. Y dice: yo los amo a ustedes con ese entrañable amor de Jesucristo. Yo los anhelo con la misma ternura que los anhela Jesucristo. ¿Te das cuenta de que no estamos hablando de un amor humano? No es un amor de este mundo, es un amor sobrenatural. ¿Cómo puedo entender, cómo puedo obtener yo ese amor? ¿Dónde tengo que ir a buscarlo? Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo a los romanos. Yo quiero preguntarte, ¿tú ya tienes ese amor? Gracias a Dios por ese. Oí un amén por ahí, gracias a Dios. Ve lo que dice Pablo aquí. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú tienes al Espíritu Santo, si tú hoy vas caminando al cielo porque Dios ya te selló con su Espíritu, tú tienes ese amor. Tú ya lo tienes. Tienes que echar mano de él nada más. Pero ahí está. Ya está instalado en tu programa ahí, en tu CPU de tu cuerpo. Ya tienes ese amor ahí. Y con ese amor amaba Pablo. Cuando un creyente, mis hermanos, ama con el amor de Jesucristo, entonces va a procurar el bien de sus hermanos. Va a procurar el bien de sus amigos. Va a procurar el bien de sus enemigos incluso. Sabiendo que este amor se mantiene a través de la oración. Y ya que nosotros, ya que vimos que el apóstol Pablo aseguró a los filipenses que oraba por ellos en forma regular, lo vimos en el versículo 3 hace 8 días, en el versículo 9 que viene a continuación, él establece cuál es el objetivo, o en un sentido, cuál es el contenido de su oración. Por favor, fíjate bien por lo que Pablo oraba. Fíjate bien por lo que Pablo oraba. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjate cómo oraba Pablo. Primero dice: Dios me es testigo de que yo a ustedes los amo con el entrañable amor de Jesucristo, el amor más grande de todo el universo. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Quién me recuerda el título del estudio, por favor? La mejor manifestación del amor. Y como subtítulo, así es, ciencia, conocimiento va a dar como resultado buenas decisiones. A eso vamos a llegar hoy, ¿de acuerdo? Entonces dice Pablo esto, y es increíble ver cómo el centro de las oraciones de Pablo era el bienestar espiritual de otros. Aquí Pablo no está orando tanto por, pues, a ver, hermanos, vamos a orar porque todos tengan un buen nivel económico, porque todos salgan de pobres o porque todos estén sanos. Está bien orar por eso, por supuesto que sí, pero Pablo va a lo más importante. Él no tenía tiempo para otras cosas. Él trabajó mucho. Y Pablo ora por lo más sublime. Dice el pastor John MacArthur, no existe un indicador más exacto del nivel de madurez espiritual de un cristiano que su vida de oración. Lo repito, no existe un indicador más exacto del nivel espiritual de un cristiano que su vida de oración. La vida de oración de Pablo revela más acerca de su verdadera espiritualidad que toda su predicación, enseñanza y milagros, por más maravillosos y santos que estos hayan sido. Esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque la vida de oración representaba esa intimidad con Dios. Ir a donde tenía que ir, entrar al lugar santísimo e hincarse ante el Señor. Cualquiera que conoce, al menos un poco, el Nuevo Testamento, sabe que el amor de Dios por los hombres, de los hombres por Dios y de los hombres entre sí, es el eje del cristianismo bíblico. El eje del cristianismo bíblico. Con el amor comienza todo. ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo comienza con Dios. Absolutamente todo, y todo continúa con Dios. El Dios de las Escrituras no solo ama, el Dios de las Escrituras es amor. Él es el amor, no solamente tiene amor. Dice el apóstol Juan, Dios es amor. El amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? ¿A qué te lleva el amor en tu vida práctica? A dejar de criticar, ¿no es cierto? A dejar de pelear, a quitar la amargura, a ayudar a los demás. En vez de criticar a los de afuera, mejor les predicas el Evangelio. Miren, es muy sencillo, hermanos, ponerte a predicar a los de afuera, a criticar, perdón, a los de afuera, a criticarlos nada más, a llegar, es que tú y cómo vives y eres un desastre. A veces te encuentras gente que hace cosas malas afuera, bueno, muy seguido. Desde manejar mal o están tomados y olvídate, ¿no? Lo más fácil es criticarlos. Lo que cuesta la vida es predicarles el Evangelio. Y esto se nota cuando el amor de Dios permanece en ti. Y Pablo oraba por esto. ¿Puedes ver cómo la Biblia es un manual de oración? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, que crezca, que se desborde como un río en ciencia y en todo conocimiento, en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, ese amor debía ser algo más que sentimentalismo, debía de ser sabio e inteligente. Y dice aquí el pasaje, hablando de ciencia, de esa palabra griega que es epignosis, nos habla de una ciencia espiritual genuina de Dios, que es el conocimiento verdadero e inefable expresado en la palabra de Dios. Ahorita Pablo decía, qué importante es ir a memorizar la palabra. Qué importante es ir a leer la palabra. Qué importante es ir todos los días con el Señor. Porque si no, no vamos a saber cómo vivir, hermanos. No vamos a saber qué le agrada a Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Tenemos que conocer a Dios a través de su palabra. Y cuando habla de conocimiento, se refiere a los caminos de Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, Dios nos capacita como creyentes a amarlo más a Él y a sus criaturas. Una persona que ama a los demás es porque Dios está haciendo su trabajo en él. Lo está haciendo en ti. ¿Realmente estás yendo tú todos los días a la palabra de Dios? No es posible que haya hermanos que digan, pues yo leo unas 3 veces a la semana. Por eso tienes la vida que tienes. No es posible, hermanos, que tú leas 2 o 3 veces. Si lees 2 veces a la semana, come 2 veces a la semana. A ver cómo te sientes. Porque así como te empiezas a sentir de débil físicamente, así vas a estar de débil espiritualmente. Dice el Salmo 1, que la ley de Jehová tiene que ser nuestra delicia. Y Dios le dijo a Josué, meditarás de día y de noche, ¿en qué? En este libro de la ley. ¿Para qué? Para que guardes y hagas en todo conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Pero tienes que ir a la palabra de Dios. No podemos estar, miren hermanos, ahorita vamos a ver por qué es tan importante ir todos los días a la palabra. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, por supuesto, para obedecerla. Entonces, fíjate nada más, vamos a entender esto. Ya tenemos al Espíritu Santo, ¿sí o no? Si tú no tienes el Espíritu Santo todavía, acércate a nosotros al final para platicar de lo que es necesario que hagas, como le dijo el apóstol Pedro Dios se lo dijo a Cornelio, ¿no? El centurión romano. Porque, por supuesto, hermanos, una persona que tiene el Espíritu Santo da frutos. A lo mejor tú todavía no lo tienes y no te has convertido, pero Dios te está llamando a que lo hagas. Acércate a nosotros. Ahí está Fer, ahí está Polo, ahí está Félix, ahí está Héctor. Acércate a cualquiera de los hermanos de la iglesia, ¿no? Ahí está Ponchito, sí, ahí está Jesús. Acércate, porque si no hay frutos, necesitas convertirte. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros, si ya tenemos el Espíritu Santo que Dios pone en el creyente cuando se convierte y entró con todo el amor de Dios, y por otro lado tenemos su santa palabra, entonces podremos echar mano de ese amor. Las Escrituras nos dicen de una manera clara que los cristianos verdaderos poseemos el amor de Dios. Ya lo tenemos instalado en un sentido. ¿Y sabes qué? Es por el Espíritu Santo. Y este amor entre cristianos es una señal inequívoca de la fe que salva. Jesucristo dijo contundentemente, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis, si tuvierais amor los unos por los otros. En eso se conoce si verdaderamente tú eres un discípulo del Señor. Tú amas a tu hermano. A ver, el hermano que está hasta allá, ¿quién está allá? Arturo. ¿Conoces a los hermanos que están acá del otro lado? Si no se conocen ahorita, ¿no? ¿Y los de allá? ¿Conocen a los de acá? ¿Nos interesamos por los demás? ¿Tenemos amor los unos por los otros? ¿Procuramos saber qué le pasa al hermano que está aquí para ir y decirle qué necesitas que haga por ti? ¿Quieres que ore por algo específicamente? En fin, es lo que tenemos que hacer como iglesia, hermanos. Interesarnos los unos por los otros. ¿Sí? Entonces, miren, mis hermanos, hay algo que es bien importante. El mundo habla de amor, pero no conocen el amor verdadero. No conocen el amor. Si tú le pones la palabra, tú nomás ponle en Google amor. ¿Cuántas cosas crees que te salgan? ¿Miles? ¿Millones? No sé. Todo el mundo habla de amor y que el amor, al amor a los animales, el amor a las plantitas, hay que platicarles a las plantitas. Ay, preciosa, qué linda estás, entonces crece bonito, ¿no? Y el amor, está bien, ¿eh? O sea, está bien, platícale a tus plantas, no pasa nada. No pasa, está bien, yo también les platico. No me hacen mucho caso, pero les platico. Y está bien que ames a los animales, está bien, no podemos ser crueles, por favor. Pero ¿cuánta gente está ahí abogando porque acaben con las corridas de toros? Si a mí me dicen que firmara para acabar, yo sí firmaba, hermanos, no vayan a pensar que no. Pero esos mismos aprueban el aborto. Aman a los toros, pero odian a los niños. ¿Sí? Así es el ser humano de ridículo. Entonces el ser humano habla de amor, pero no conocen el verdadero amor. No conocen el amor de Dios y por eso viven vacíos. Miren, hermanos, todos venimos a este mundo con un hueco en forma de Dios que solamente Dios puede llenar. No lo puede llenar ni el placer, nada. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué harías Tú que estás ahorita con un trabajo, ¿no? Donde tienes que llegar a cierta hora y tienes que salir a cierta hora y a veces te quedas más tiempo y tú piensas que a veces tu jefe es injusto y tal vez está pesadísimo y sientes que ganas poco y no estoy acumulando lo suficiente para mi retiro, en fin. Tú que estás en esa situación, ¿qué harías si llegara ahorita alguien y te dijera: te voy a ofrecer un trabajo que va a incluir en que viajes a los mejores lugares del mundo y comas los más exquisitos platillos? ¿Qué le dirías? ¿Y qué hay que hacer? Pues haz un poquito de condición, vete a correr, baja la pancita porque vas a caminar mucho, pero te vamos a mandar a Madrid, a Florencia, te vamos a mandar a Praga, te vamos a mandar a Bratislava, que se come bien, eso dicen, te vamos a mandar a Rusia, ¿no? Se come muy bien en Rusia y ahorita va a haber mundial. Te vamos a mandar a los mejores lugares y vas a comer los mejores platillos. De repente vas a tener que comer uno que otro gusano, pero te lo comes rápido. ¿Qué le dirías a esa persona? No, yo no quiero ese trabajo. No, eso de comer bien. No, no, no. Yo mi tortilla dura. ¿Eso dirías? Pues oras a Dios y a lo mejor Dios te permite tener ese trabajo. Nosotros ayer fuimos a comer a un lugar con mi familia y yo me tomé un atún asado, así selladito, en un capellini con cebollín. Era una verdadera maravilla. No les puedo decir, ay, no, qué horrible. No, no, traigan mi tortilla dura porque yo tengo que sufrir por Cristo. No, no podemos caer en lo absurdo tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú si te ofrecieran ese trabajo? Yo creo que muchos dirían, ¿dónde firmo? Pues déjame decirte algo. Hubo una persona, que ustedes seguramente ya oyeron la noticia, que se llama Anthony Bourdain. Esta persona, de esta persona acaba de escribir una periodista y dijo lo siguiente: hace un par de horas recibí la noticia, de acuerdo a CNN. Anthony Bourdain, el famoso chef norteamericano, murió en su cuarto de hotel de Estrasburgo, Francia. La razón, suicidio. Este hombre tenía dinero, tenía lujos. Él precisamente, ustedes lo habrán visto alguna vez en Discovery Channel, llegaba a los lugares, se metía a las cocinas de los mejores restaurantes del mundo y probaba, y qué rico, y que el pulpo, y que la gallega, y que esto, que el otro, y que los caracoles, y que la mejor carne. Probó lo mejor, tenía dinero, fama, todo, se suicidó, se quitó la vida. ¿Sabes por qué pasa esto, mis hermanos? Porque no conocen al Señor. La mayor tragedia de la humanidad es no conocer a Jesucristo. ¿Tú qué estás haciendo, tú que sí lo conoces? ¿Estás todos los días perseverando en el conocimiento de Él? En el siguiente versículo vemos el propósito de Pablo al pedir lo que acaba de pedir en oración. ¿Qué acaba de pedir Pablo? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y en el siguiente versículo nos da la razón por la cual pide esto. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, hermanos. Solamente con los sentidos ejercitados por la constante comunión con Dios y echando mano del amor que nos ha dado, podremos ver claramente para probar lo mejor. Tú todos los días decides, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor estás ahí en tu día, un lunes, un martes, el día que tú quieras. Entonces estás ahí en tu casa y viene una tentación, la que tú quieras. Entonces tienes que decir, a ver, Señor, tú sabes que lo anhelo profundamente, pero tu palabra dice que no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, no? Señor, no es tan malo. Todo el mundo lo hace. Tenemos que discernir correctamente, mis hermanos. Tenemos que decidir por Dios. Tenemos que echar mano de la vida eterna. Solo el creyente maduro podrá tomar decisiones correctas. Los bebés deben ser guiados. El problema es, hermanos, cuando pasa el tiempo y no hay madurez. Entonces, nace el creyente, no un bebecito así como hemos dicho, ¿no? Un bebecito así, su lechita, y, ay, qué precioso, ¿no? Ahorita acabamos de poner una foto que nos encontramos por ahí de Raúl, mi hijo, que estaba como de un año, así volteando así con su leche. Pues sí, imagínate que Raúl ahorita a los 26 sea igual, nomás que más largo con su leche. Igual, ¿no? O sea, no puede pasar eso. Y hay creyentes que así están, pasaron ya 10 años, 15 años y siguen siendo bebés. espirituales. Y dice Pablo, bueno, dice el escritor a los Hebreos, que algunos, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se os siga dando lechita. Dice, porque el alimento sólido, dice Pablo, bueno, dice el escritor a los Hebreos, es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, y entonces deciden bien. ¿Se entiende? Deciden correctamente porque por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es como el ejemplo que hemos puesto de la persona que entra al banco y le dice, mira, tú vas a ser cajero y tienes que estar muy atento porque llegan muchos billetes falsos. ¿Sí? Para los que no lo hayan oído ese ejemplo. Entonces lo que hacen es que lo llevan, no le dicen, mira, aquí hay 160 mil billetes falsos, fíjate en todos y ahora que acabes vienes. No, van al lugar donde fabrican los billetes y empiezan ellos a participar en la fabricación del billete verdadero. Y entonces empiezan a ver el tipo de papel, la tinta, la seda que utilizan, el sello este que ponen, el holograma. Llega un momento que se identifican tanto, que saben también, conocen también el billete verdadero, que así detectan el billete falso. Así. Y eso es lo que debe hacer el creyente. Ir a la palabra de Dios todos los días para aprobar lo mejor. Aquí la palabra aprobar, dice para que aprobéis lo mejor, viene del griego dokimazo. Y se refiere a metales para probarlos. ¿Sabes cómo se prueban los metales? Con fuego. ¿Sí? Y entonces con eso le quitan todas las impurezas. Esto es aprobar después de distinguir y discernir. Viene la tentación. Jefecito, ¿un cafecito? Señor, otra vez. Ya me pedí que me la cambiara y no me la cambian. Señor, tú tienes que decidir correctamente. Viene la tentación. Oye, mira, hay chance de hacer este negocio, nomás que hay que entrarle con tanto. Si damos una mordida de 10, vamos a ganar 100. Y tú, ay, Señor, si eso yo lo hacía antes mucho. Tomas la palabra de Dios y dices, no puedo hacerlo. Y entonces es para Dios, entonces Dios te va a bendecir. ¿Sí? Y es a lo que se refiere a probar. Y dice Pablo, para que seáis sinceros e irreprensibles, ¿para cuándo? Para el día de Cristo. De este modo vamos a poder esperar a nuestro Señor sincera e irreprensiblemente, es decir, aprobando lo que más nos conviene. ¿Tú has oído la palabra sincero? Cuando viene la palabra sincero, ¿qué te imaginas? ¿Perdón? Verdadero, puro. Hay por ahí una historia que tenía que ver con la cera que ponían para arreglar un metal y que luego la quitaban, entonces ya. Pero si tú investigas bien esa historia, parece que no es real, ¿eh? Pero eso no importa. En otra versión se traduce puro. Y la palabra griega elicrines, que precisamente se traduce a sincero, quiere decir exento de mezclas, puro. Se usaba para algunas sustancias donde checaban y tenían que ver si no venía con ninguna impureza. Y así nos quiere el Señor encontrar. Etimológicamente viene de eile, que quiere decir la luz del sol, y crinein, que quiere decir juzgar. Describe aquello que se puede ver a la luz solar sin mostrar ningún defecto. Y déjame te digo algo. Cuando ponen ahora estas pantallas, por ejemplo, en el Teatro Corregidora, cuando estuvo Nancy, hay cosas que le ves a Nancy en la pantalla que no se las ves así. ¿Cómo le fue al pobre de Saladín, no? Se le notaban todo, la peca aquí, esto. Se nota todo con esas pantallas ahora de alta definición. Bendito sea Dios, yo no pasé. Se te nota absolutamente todo. ¿Y sabes qué? Es lo que quiere decir esto. Que Dios pueda ver tu vida de tal manera, o que la gente pueda ver tu vida de tal manera, que no encuentre nada digno de juzgarse. ¿Podemos concluir? ¿Esto quiere decir que no fallemos? No, claro que vamos a fallar, hermanos. Pero qué bendición es cuando tus hijos ven que fallaste y pediste perdón a Dios y a su madre, por ejemplo, ¿no? Es una bendición. Eso tiene que ver con esto. Nosotros podemos concluir que como resultado de una vida de amor y de comunión con Dios, la vida del creyente podrá soportar que se le proyecte cualquier tipo de luz. Y esto quiere decir ser irreprensibles. Y vamos a decidir correctamente en mi andar diario y así me encontraré irreprensible cuando venga el Señor. Porque ¿sabes cómo quiere verte el Señor? Versículo 11 y último. Te quiere encontrar lleno de frutos de justicia, que son, ¿qué dice ahí? Por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, el resultado de vivir en el amor verdadero y de perseverar en el conocimiento de Dios serán los frutos de justicia en nuestras vidas. Y estos frutos solo se podrán obtener por la obra de Jesucristo en nosotros. Y como la obra es de Él, la gloria y la alabanza son para Él, no para ti, para Él. Porque yo me acuerdo a veces en algunas iglesias que todos estos que ves para aquí abajo son de mi obra, decía, ¿no? 500 convertidos. Lo gané para Cristo. ¿Tú qué vas a ganar para Cristo a alguien, hombre? El que los gane es Jesús. No nos encanta. Lo gané para Cristo, hermano. Me costó un trabajo, pero Cristo y yo, así como Moisés, Dios y yo les dimos agua. Entonces Dios les dijo, no, chiquito. Aquí el único que debe ser glorificado soy yo. Así que no vas a conocer la tierra prometida. ¿Sí? Y ahí estamos nosotros, Cristo y yo. No, Cristo solamente. Las obras son de Él, hermanos. Él provoca todo, entonces la alabanza será siempre para Él. Y para terminar, solo plantados en Dios podremos fructificar. Dice el Salmo 92, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Qué aprendemos de la parábola del sembrador, hermanos? Observamos que solo una persona llevó fruto. ¿Y sabes quién fue esa persona? La que retuvo la palabra oída y por haberla retenido da fruto con perseverancia. ¿Sí? Solo hay una manera de llevar fruto. ¿Qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15? Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice Jesús, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dice en el 1. Y dice que cualquiera que lleva fruto lo cortará para que dé más fruto. Es lo que enseña el Señor. Entonces el trabajo es de Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el Señor, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Exactamente. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entiendan, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Ese lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Absolutamente nada. Ni mantener un matrimonio, ni criar bien a tus hijos, ni servir bien en la iglesia. Absolutamente nada. Más adelante en este mismo capítulo dice el Señor que para eso estamos aquí. Dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Sí? Para eso estamos aquí, hermanos. ¿Sí habían leído Juan 15? Lo estudiamos aquí, ¿no? Dice Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí. No es que tú un día dijiste, no, mira, ya me voy a cambiar. De este Dios me voy con Jesús. No, Jesucristo fue el que te eligió. Y dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Fíjate, está hablando de frutos y inmediatamente el Señor habla de amor por los demás. Un creyente solo podrá tener buenos frutos si está en una constante comunión con Cristo. ¿Cuál es el primer fruto que describe el libro de Gálatas? El fruto del Espíritu es... Bueno, lo dije mal, no es el primer fruto. ¿Cuál es la primera manifestación del fruto? Porque está hablando de un fruto, ¿eh? Dice, el fruto del Espíritu es, no dice los frutos del Espíritu son. El fruto del Espíritu es, el primero, amor. Ahí está, hermanos. ¿Sí? Y estos frutos son por medio de Jesucristo, solamente para la gloria de Dios. Dice Pablo que él debía todo a Cristo. Es más, él le dice a los corintios, les voy a decir una cosa, corintios, yo he trabajado más que todos ellos, que los demás apóstoles. Dice, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Recuerda el título del mensaje. ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue el título? La mejor manifestación del amor. ¿Ya entendiste lo que es ciencia, conocimiento? ¿Qué es eso? Ir a conocer la palabra de Dios, ir a conocer su voluntad. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas, exactamente. Y con eso vamos a estar amando al Señor y vamos a tener, por supuesto, frutos que van a abundar para su gloria. Hermanos, esto es ciertísimo. Yo hoy les puedo dar testimonio que a pesar de mí, esto es absolutamente cierto, completamente cierto. Hace 32 años el Señor me llamó por su gracia y por su misericordia y yo me convertí. Bueno, yo no me convertí, Él me salvó. Él me salvó por su gracia y misericordia. 2 años después, hace exactamente 30 años un día, nos unimos en matrimonio mi amada esposa y yo. Cuando yo volteo y veo estos 30 años, volteo hacia atrás y veo esos 30 años, solo puedo constatar que la palabra de Dios es ciertísima, ciertísima, y que Él está cumpliendo cabalmente su promesa de haber comenzado en nosotros la buena obra. ¿Y sabes qué? Estoy completamente convencido que la va a llevar hasta el fin, que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, hermanos, por sus oraciones por nosotros. Gracias, hermosa, ¿dónde estás? Por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu santidad, pero sobre todo, gracias a Dios por su sacrificio. Gracias a Jesucristo por su misericordia, gracia y amor. ¿Y sabes qué? Después de todos estos años, he podido entender por qué el creyente puede decir con toda sinceridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absoluta. Y cuando dice todo, incluye absolutamente todo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, cuántas gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, porque vemos hoy en tu palabra y vemos esa maravillosa promesa, Señor, de que tú vas a terminar esa obra que comenzaste en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque ahora nos dices de una manera clara que tú nos amas profundamente y, Señor, que has puesto tu amor en nosotros, el amor tuyo, Señor, ese amor ágape, ese amor que no pide nada a cambio, ese amor que se sacrifica por los demás, ese amor que ama como tú amas, Señor, y tú quieres que echemos mano de ese amor. Perdónanos, Padre, perdónanos porque no lo hemos hecho como tú lo mandas. Te pedimos, Dios, que tú nos lleves a hacerlo. Gracias porque hoy tú nos hablaste de esto, Señor. Y, Señor, pues tú quieres que para esto abundemos en ciencia, que te conozcamos cada vez más, que vayamos a tu palabra, saber qué te agrada y qué no te agrada, Señor. Ver de una manera clara tu voluntad en ella. Y, Padre, poder decir con Pablo, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te rogamos en esta mañana, Padre, que nos lleves a ser hacedores de tu palabra para que ese día, Señor, en que ese día maravilloso, cuando tú vengas por nosotros, seamos hallados sinceros e irreprensibles delante de ti. En las obras de justicia que tú preparaste de antemano, Señor, para que anduviésemos en ellas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a hacerlo. Llévanos a poner por obra tu santa palabra, Señor. Y Padre Santo, también yo quiero rogarte en esta mañana, Señor, por aquellas personas que hoy todavía no te conocen. Te ruego, Padre, que tú les hagas ver su condición de pecado. Que puedan ver ellos que si no hay frutos, si no están decidiendo correctamente en el andar de esta vida, quiere decir que no está el Espíritu Santo morando en ellos, que no están sellados y que no están caminando hacia el cielo. Padre Santo, te ruego que los convenzas. Te ruego, Señor, que tú lo lleves a entender que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, convéncelos de pecado y ven a sus corazones. Que ellos clamen por salvación, Señor, porque tú prometes y dices que al que viene a mí yo no le echo fuera. Sálvalos, Padre, te lo ruego. Y llévanos a todos a vivir en santidad. Gracias, Dios. Oramos a ti en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.